de cruce. Vicente Ranz. COPE más Valencia.
Estar informado.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Guadix Ibertecno, en Tres Cruces.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este instante a través de la radio COPE, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea y, por supuesto, a través de los dispositivos móviles para que nos escuches desde cualquier lugar del mundo. Así que saludos a aquellos que todavía continuáis de vacaciones y nos escucháis como cada día. Y también dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo escuches en cualquier momento del día. No es un programa para dormir, justamente, pero bueno, nunca viene mal, quizá para aquellos que quieran estar un poquito más despiertos en la parte nocturna. Bueno, pues tenemos que hablar de noches, y de noches no muy buenas, o madrugadas no muy buenas. Ha sido esta madrugada en concreto, cuatro operarios que trabajaban en la zona de obras de la V31, en el término municipal de Beniparrell, han resultado heridos en la madrugada de este jueves tras ser atropellados por un camión. Una de la madrugada, como digo. Se ha alertado al CICU de un camión había colisionado contra una zona de obras en la V31 en el término de Beniparrell y había atropellado a varias personas. Al conductor del camión se le ha dado, se han hecho las pruebas pertinentes, como suele ser habitual, y ha dado negativo tanto en alcohol como en drogas. Este es un suceso que ha ocurrido esta madrugada. Y la DGT quiere implantar el próximo año radares móviles con ruedas. Ahora enseguida cuento qué es esto. Como los que se utilizan en Francia para controlar tramos de riesgo como las zonas de obras, a las que estamos haciendo referencia. ¿Qué es esto? Esos radares móviles se dice que son sobre ruedas. ¿Por qué? Porque están sobre unos dispositivos con ruedas y que pueden ser fácilmente desplazables a los tramos o lugares donde se necesite o se entienda que es preciso y poder ser utilizados al momento. En Francia, hacíamos mención a Francia, tienen más de un centenar de estos radares móviles que utilizan para controlar tramos, como digo, de riesgo. Y en el 25, la Dirección General de Tráfico ya tiene previsto instalar todavía 120 nuevos radares de los 72 ya que ha instalado y que están operativos desde este verano. Operativos, sí, los radares, no tanto los helicópteros. Bueno, hablaremos en un ratito. Estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estará también Juan Barberá, profesor Barberá. Y haremos un poco esa valoración de lo que ayer ocurría en la Dirección General de Tráfico y que, por supuesto, como enviada especial estuvo María José Alonso, que hizo sus preguntas. Preguntas algunas que dices, bueno, con cierto compromiso. Esos radares para de distancia de seguridad, que tanto está ahora circulando por las redes sociales, esos radares, ¿cómo funcionan? Es la pregunta que hizo María José Alonso. No sé si obtuvo la respuesta o no. La cosa está, y adelantamos un poco lo que también comentábamos ayer, este verano cierra con 6% menos de fallecidos en carretera, pese a superar los 100 millones de desplazamientos. Como digo, en un instante, María José Alonso de la Plataforma Motera y Juan Barberá. Banderazo de salida. Sintonía COPE. Las ventas de coches en el mes de agosto, aumento del 17%, en lo que va de año el 15%. Sí, van francamente bien las ventas de automóviles, también en la Comunidad Valenciana, faltaría más. Ha habido un 24% más de ventas con respecto al año pasado y un 51% en lo que va de año. Se han vendido en la Comunidad Valenciana 95.000 vehículos, es prácticamente casi el doble de lo que es habitual. Por supuesto que la DANA ha tenido mucho, pero que mucho que ver, y que os voy a contar. Bueno, hablaremos enseguida de este aspecto. El Dacia Sandero es el vehículo más vendido de los nuevos, y el MG, un chino, 17.000 vehículos vendidos, 17.000 MGs vendidos, el ZS, en lo que va de año. Y de chinos vamos a hablar, porque el interés por las marcas chinas crece un 66% en el mercado de ocasión el primer semestre. MG, Link & Co, BAD o Moda son las cuatro marcas más populares y aglutinan el 87% de las búsquedas. Es más, si nos fuésemos, por ejemplo, ¿cuál es la marca china más buscada? A lo mejor la más buscada de todas las marcas en estos momentos, casi el 50% de las chinas, MG. MG es la que en este momento el 48% de las búsquedas tiene. Le sigue Link & Co, BID y Omoda. Bueno, vamos a hablar de ello porque el análisis de marcas chinas en el mercado VO lo ha llevado a cabo Coches.net. Y al frente de Coches.net faltaría más Marcel Blanes. Marcel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues nada, lo has contado estupendamente. Sí, bueno, sí, estas son las cifras.
Bueno, me lo tienes que contar tú también, ¿eh? Yo he dicho el titular, ahora el desarrollo lo haces tú, no te creas que te vas a librar, ¿eh?
No, por supuesto, para eso estamos.
Te has librado, claro, vacaciones, pero ahora ya no, ¿eh? Ahora ya...
solo faltaría. No, esto hace referencia a, como tú bien sabes, estas encuestas que lanzamos pues de vez en cuando. Pues efectivamente, les preguntamos la consideración respecto a las marcas chinas, pero ya no respecto al vehículo nuevo, que ya lo hemos visto claro. Tú has dado estas cifras y los chinos están ahí, evidentemente, pues liderando en este caso con MG, en el caso de vehículo nuevo, como has nombrado. Pero ¿qué pasa en el vehículo de ocasión? Pues en el vehículo de ocasión, lo dicho, ya, fíjate, a la pregunta de cuál es tu confianza respecto a las marcas chinas, tanto en cuanto a la compra de vehículo de ocasión, pues fíjate, en un 25% les parece una opción innovadora, confiable, es decir, sí, me gusta, por el chino, ¿no? Pero vale. El 46% piensa que sí, son interesantes, les gustaría saber más, pero están ahí. Es decir, y en resumen, el 70% sí ven con confianza y consideran esta marca china para su compra de vehículo de ocasión.
El 30% ¿vale? tiene preferencia por lo conocido, es decir, no les convencen mucho las chinas y prefieren marcas más conocidas.
Ahí está. ¿De dónde vienen estas cifras? Pues vienen por dos motivos, dos medidas muy claras, ¿no? Por una, las búsquedas, es decir, estas búsquedas de vehículos chinos en nuestras parrillas de ocasión, pues han aumentado por encima de un 100%, Vicente, con lo cual realmente esto está ahí. Y no tan solo eso, porque si las búsquedas no se ven acompañadas, es decir, de una oferta, que empiece a haber oferta de estos vehículos, pues efectivamente la oferta ha aumentado por encima de un 52%. Por lo tanto, no tan solo ha aumentado este interés, sino que lo que está pasando, han empezado a venderse estos vehículos chinos nuevos han sido bien aceptados, y no tan solo por los propios particulares, sino por incluso algunas flotas, algunas empresas. En cualquier caso, las flotas, es decir, el stock de vehículo de ocasión ya se empieza a ver favorecido de estos vehículos, ya te digo, en un 52%. Por lo tanto, esta respuesta a estas búsquedas pues va a ser positiva, porque encima está habiendo stock y cada vez más son vehículos jóvenes, con lo cual cada vez irán apareciendo más vehículos en nuestro stock para dar más opción a esta consideración.
Hombre, yo entiendo esto de las búsquedas y también entiendo a aquellos que dicen, bueno, son marcas, algunas que no conozco todavía. Es verdad que MG no suena a todos, pero si ya nos vamos más allá, hombre, Link & Co, pues empieza a sonar. BID también empieza a sonar poco a poco, o Moda también, pero ya si nos vamos a otras, pues son francamente, hay una que se llama iWays, no sé, Seres.
Sí, tienes toda la razón, claramente. No MG, sé. La conocida marca británica en su momento, fue su motivo, su forma de penetración en el mercado. Link & Co, sí, de la mano de Grupo Geely, como ya sabemos, con Volvo, con Polestar, sí. ¿Vale? Efectivamente. Y luego están todas estas otras marcas, que son más de 25, ya te lo digo ahora. Pero también, ¿por qué? Porque, Vicente, los concesionarios en España, pues, ¿qué han hecho? Pues muchos de ellos han visto una muy buena opción a vender, a ser distribuidores de estas marcas, y así lo han hecho. Y esto forma parte de esta penetración de mercado a través de la distribución que tenemos en España. Pues claro que sí, como no podía ser de otra manera. Y efectivamente, pues han aparecido y hay muchas marcas. De hecho, lo comentamos, si te acuerdas, en la anterior Feria de París, de vehículo nuevo, la cantidad de marca china que no habíamos escuchado en la vida. Ya. Que, por cierto, la semana que viene tenemos la Feria de Múnich y quizá nos vamos a encontrar también con muchas marcas nuevas, ¿no?
Oye, pero en definitiva, a todo el mundo nos suena obviamente Citroën, Peugeot, por hablar un poco de la zona de Stellantis, por decirte algo, nos suena de toda la vida, pero por ejemplo, Limmotor, pues a nosotros nos suena menos. Es verdad que a nuestros nietos les va a sonar mucho, e incluso a lo mejor más que Peugeot, pero ahora empieza a sonar Limmotor también, veo aquí, un poquito, pero empieza a sonar, ¿eh?
Claro, Limmotor, Skywell, Livan, ICHX, DCFK, en fin, un montón de marcas que las iremos viendo, y repito, las iremos viendo cada vez más. Sí. Y a ver, las marcas chinas en general están respondiendo con unos productos muy competitivos. Sí. Por lo tanto, si no fueran unos vehículos con respuesta y válidos, evidentemente nos guardaremos mucho de hablar en negativo de cualquier marca, ¿no? Pero la realidad es esa, con lo cual, señores, es una realidad que está aquí, y repito, y como vemos, y no nos olvidemos, Vicente, que el precio sigue siendo el detonante a la hora de la compra de los vehículos, y evidentemente en ocasión. Por lo tanto, si estos vehículos siguen estando bien de precio y se posicionan, porque ojo, piensa que estamos hablando de estos vehículos chinos, y te voy a dar un dato en general, ¿vale? En general. Es decir, la media global, que tú sabes bien que teníamos de precio medio de vehículo de ocasión en España, global, repito, de todas las edades, ¿vale? Estaba en unos 17.700 euros.
¿Cómo están los chinos?
La media de estos vehículos chinos a día de hoy está en unos 21.300.
Ya. Pero un vehículo chino, cuidado, 21.300 es de media, pero nos podemos ir a un BYD, que la media de BYD es 36.600. La gente se apuesta todavía por un vehículo chino de segunda mano y paga 36.000 euros.
Sí, a donde quiero llegar es que a esta media a la que te hacía referencia de 21.300 euros... Pero estamos hablando de vehículos muy jóvenes, Vicente.
Vale.
Vehículos muy jóvenes. Por lo tanto, frente a la media del vehículo de menos de un año con media de 35.000 euros que tenemos a día de hoy, pues fíjate cómo cabe y va buscando su encaje a nivel de precio esta media de 21.000 euros de los vehículos chinos de ocasión, repito, mayoritariamente jóvenes. Y evidentemente, Vicente, el otro tema. Tanto eléctricos como híbridos como de combustión.
Sí.
Porque ahí están todos, ¿eh?
Bueno, pues aquí son marcas que no suenan a chino, nunca mejor dicho, pero que dentro de muy poquito, dentro de ya de unos años, seguramente todas las nuevas generaciones le va a sonar, quizá en algunos casos más, marcas como Limmotor, que a lo mejor que marcas principales del grupo Stellantis, porque he hecho referencia a ellos, ¿no? O sea, que las cosas están cambiando. ¿Qué vamos a hacer?
Efectivamente, y no perdamos tampoco que muchas de estas marcas, como tú bien dices, no suenan a chino, forman parte de grandes grupos que tienen otras marcas que quizá no suenen más, pero son los mismos grupos. Ojo con eso.
Oye,
saben muy bien lo que hacen.
¿El renting, por cierto, funciona también con los vehículos chinos o no tanto?
Bueno, el renting sigue funcionando. Los chinos aún, yo diría, que no se han puesto en manos a la obra. Yo creo que ahora están entrando con esta parte de vehículo nuevo. Como tú bien has nombrado, lo han hecho y lo han hecho bien.
Sí.
Toda la parte de la distribución y de la posventa también, yendo garantizándose esta posventa. Acabamos de dar datos claramente del vehículo de ocasión también chino. Están ahí empezando a subir su cuesta, ¿vale?, con buenos resultados, y yo te diría que dentro del renting no han entrado aún como sí las otras marcas que ya estamos acostumbrados, pero de momento, y fíjate, sin ellos, sin las ofertas que nos van a mostrar cuando entren en serio, el renting sigue y está subiendo igualmente, con lo cual sigue siendo una opción cada vez más afectada y más por los particulares.
Las ventas de vehículos de segunda mano, eso sí, se han quedado casi cuenta con paga en el mes de agosto, ¿eh?
Bueno, el mes de agosto ya sabemos, nos tiene acostumbrado a ellos ya de siempre. También es verdad que la buena oferta que hay en estos momentos y a nivel de los precios también sigue estando ahí, se siguen vendiendo más vehículos de gasolina y combustión, pero bueno, yo diría que esta media que podríamos poner en un cierre de casi un 1%, porque un 0,7 es prácticamente un 1%, pues bueno, está ahí, no ha descendido como ya estábamos acostumbrados y repito, sigue la tónica de todo el año de estar por encima que el año anterior.
Ya verás cuántos VO Dacia Sandero va a haber dentro de poco. El vehículo más vendido, 25.000 unidades, le sigue el MG ZS, 17.000. Quiero decir que hay una diferencia importante. Se nota que es un vehículo pues económico, barato, y por tanto pues está teniendo un éxito tremendo. La marca número uno en ventas en nuestro país, Toyota, que ya hay una diferencia tremenda con Renault, de 65.000 a 55.000. O sea, hay 10.000 nada menos de vehículos de diferencia entre una marca y otra. Bueno, Marcel Blanes, abrazo grande y nada, con envidia por todos los seguidores que tienes ahí en coches.net, ¿eh? A ver.
Ahí estamos, trabajando fuerte cada día más y, oye, viendo las olas venir, porque van a venir y muchas.
Bueno.
Cuidaros mucho, un abrazo.
Abrazo grande. Marcel Blanes, coches.net, con nosotros en Luz de Cruce, hablando en chino. Y ahora vamos a hablar en claro. Vamos a hablar en claro con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y vamos a hablar claro también con Juan Barberá. Vamos a desglosar, desmenuzar los datos que daba ayer el ministro Marlaska con respecto al verano y vemos cómo va el año en materia de siniestros viales. Estamos en COPE.
Ven a Suzuki Edauto y llévate tu nuevo S-Cross con entrega inmediata. Hasta 6.400 euros de descuento solo por tiempo limitado. Consulta condiciones en tienda, oferta sujeta a entrega de vehículo y financiación. Visítanos en Paterna, pista de silla o en edauto.com.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción. Concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HS PEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
Aprovecha la ayuda dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Edad Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Edad Mediterráneo.
Aquí estamos, en Luz de Cruce. Ayer hacíamos mención a la rueda de prensa y algo más por parte del ministro Marlaska sobre el cierre del verano. Adelantábamos que el balance iba a ser positivo. Bueno, cuando hablamos de fallecidos nunca es positivo, pero en cualquier caso es verdad que el 6% menos de fallecidos en carreteras cuando hay más movimientos pues es un buen dato, hay que darlo, ¿eh? Cuando es bueno hay que darlo, pero no podemos dormirnos, no es bueno quedarse dormido. María José Alonso, ¿qué tal? Plataforma Motera para la Seguridad Vial, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y ahí, tú, bueno, estuviste allí de enviada especial, ¿eh? Y además te vimos ahí en la fotografía y además hiciste alguna que otra pregunta que no sé si se sintieron muy cómodos, ¿no? Se movió un poquito en la silla, dijo el ministro, uff, madre mía, no sé qué responder a esto, ¿eh?
Básicamente se encontró fuera de juego, bueno, él y todos.
Ya. Por ejemplo,
una pregunta referente a la nueva señal, una de las nuevas señales, que es la S991, que se refiere, pues bueno, a unos...
Te digo cómo se define en el BOE, dime. Control de separación mínima en carretera convencional o carretera multicarril, y también en autopista y autovía. Es que son diferentes, pero en cualquier caso es eso. Es el control de la distancia de seguridad.
Ya. Correcto.
Bueno,
efectivamente. Entonces, claro, yo le pregunté al respecto de esto, de dónde tenían pensado colocar dichos controles y dicha señalización, que es donde van a estar los controles. argumentando el hecho de que si se iba a hacer en carretera convencional, donde está permitido el adelantamiento, pues eso no iba a ser como muy justo, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, tú vas conduciendo, yo voy detrás de ti, tú tienes tu espacio delante, tu, ¿no?, tu distancia, y voy yo y te adelanto y me pongo delante a escasos 10 metros tuyos. Claro, quien se come la multa en este caso serías tú, porque no mantienes la distancia conmigo. Sí. Pero realmente quien ha hecho mal he sido yo. Entonces, ¿cómo se va a poder comprobar y justificar el hecho de que tú no eres el culpable, sino que he sido yo? Entonces, se quedó aún así, la cara del ministro era de, fallo en Matrix, sí. Miro a mi izquierda, que está Pere Navarro, ya sabemos cómo es de espontáneo, y dice, vale, me acabas de pasar la pelota a mí, pero yo se la voy a pasar a Álvaro, que es el director del observatorio, porque yo no sé de estos temas técnicos, y Álvaro pues también se encontró así un poquito fuera de cobertura, porque es Ana, la jefa de normativa, la que lleva todo este tema y sabe dónde está. Bueno, al final, que no tienen ni idea de dónde la van a colocar. Esto es la versión resumida, ¿vale? Sí. Yo imagino que será un estilo como en Bélgica, que sí que tuve la oportunidad de hablar con el general jefe de la agrupación de tráfico a nivel nacional,
sí.
Y me comentó que en Bélgica está, pero está en autovías y autopistas. Lógicamente están colocados en los puentes y lógicamente hay un control, pues eso, de las distancias de seguridad.
Entonces, radar de distancia de seguridad. Juan Barberá, muy buenas. ¿Cómo estás, profesor?
Muy bien, me hubiese gustado ver las caras de estas personas, porque la pregunta es muy buena, ¿vale? Pues hay muchos cambios de señalítica, pero ahora hay que descifrarlas y verlos. Y, de hecho, nosotros a nivel formativo, pues ya sabes que tenemos que ponernos al día también con todo esto. Pero sí que es cierto que el sitio son las autovías, no son las carreteras convencionales. Es decir, es difícil medir esto en la carretera convencional, ¿de acuerdo? Pero bueno, veremos lo que...
¿Puede ser alguna convencional, Juan? Juan, puede ser alguna convencional, como también les comenté, entramos donde esté directamente prohibido el adelantamiento, realizar adelantamientos, que hay muchas.
O incluso bien, que hayan dos carriles para el mismo sentido.
Efectivamente.
En las carreteras de multicarril también podría ser este aspecto. Pero claro, recordemos que yo sé que no llevo la distancia adecuada con el vehículo delante cuando le he golpeado. Hasta que no le golpee, es difícil que me digan que no llevo la distancia adecuada, porque dependerá mucho de la velocidad.
Se supone que estará marcada con chevrones. Será así. No creo que sea de por sí, digan, lo midan. Y aparte estará señalizada de forma conveniente y habrá chevrones en el suelo con la posibilidad de saber qué distancia tienes que mantener con respecto al coche de delante. Antes te decía el del 1001, 1002, 1003 o algo así, ¿no?
1101.
O 1101. Mira, ni me acuerdo. 1101, 1102, 1103.
¿Te imaginas?
Sí.
¿Te imagináis? Poneos en situación. Estáis conduciendo y de repente, ostras, que aquí hay control. Voy a toda la familia, venga, vamos a empezar a contar. 1101, o sea, mientras estás contando, no estás atento al tráfico. Venga. O sea, es que ya sería la repanocha.
Todos
vamos,
a una.
Una 1101, cámara
oculta. Pues sería una forma de jugar con los niños. Venga, vamos todos. 1101, 1102. Estaría bien. Bueno, vamos con los datos. Vamos con los datos. Importante, verano que cierra con menos fallecidos en las carreteras y supongo que, bueno, algo de pecho sacó el ministro, ¿no, Alonso?
Sí, ya sabes. A ver, lo hizo también de una manera discreta, tengo que ser justa a lo que dijo. Y dijo que sí que se había bajado la cifra, pero que para nada era para enorgullecerse. Y tiene toda la razón, ¿no? También es cierto que si lo evaluamos o lo comparamos con el año pasado, al haber este año más número de desplazamientos, pues se considera, entre comillas, un pequeño logro, ¿no? Un pequeño avance, que a más desplazamientos, encima menos siniestros, pues bueno, algo habremos avanzado. Pero bueno, con todo y con eso, es una barbaridad. Ya no solamente el número de fallecidos, sino algunos de ellos y en algunas circunstancias. A mí cifras que me llamaron la atención fue, por ejemplo, que en el 47% de las autopsias realizadas se encontró alcohol y drogas. Cuidado, a mí eso me parece gravísimo, me parece alucinante. Otra cosa que también me pareció alucinante fue los 29 fallecidos que no estaban haciendo uso del dispositivo de seguridad.
Tremendo, sí.
O sea, 29 personas, de verdad, sin el cinturón en el 2025. O sea, yo de verdad que es que no le encuentro ningún sentido. Dos sin casco, también, motoristas. Pero, jolín, son cifras y son cosas que te llaman poderosamente la atención. Ya. Luego también, entre los periodistas asistentes, había preguntas, sobre todo una que no recuerdo ahora el nombre, nombre de un medio de comunicación digital, en donde ella, más que menos, le dijo al ministro que cómo podía ella argumentar en las publicaciones que ella hiciera para los lectores el hecho de rebajar el nivel, la tasa de alcoholemia, ¿no?, a 0,0 o incluso a 0,2. Sí. Porque, oye, ¿eso cómo se puede argumentar? Claro, el ministro, la cara de Marlaska fue de, perdona, con los datos que te acabo de dar del 49% de las autopsias con positivo en alcohol y drogas, ¿me pides que te argumente algo así? O sea, sí. Y claro, algunos que estábamos allá le decimos, es muy fácil, te quieres tomar una cerveza, tómatela a 0,0. Claro, nadie te dice que no le demos una cerveza, pero tómate la 0,0, tienes que ser consecuente con lo que hay. Sí. O sea, y claro, es lo que también el ministro le dijo, dice, si ya no es porque tú te tomes la cerveza y si te pasa a ti, te pasa a ti, pero el problema está en que muchas veces esto repercute en otra gente que va bien, que no bebe, que no tal, que no ingiere drogas, que no quiere, ¿sabes? Y explícale tú a esa familia y argumentale que por culpa de uno que se le ha permitido o que no lo ves malo, sí, familia suya ha fallecido.
Bueno, sobre esas consecuencias de la cerveza vamos a hablar estos días. Por cierto, hay un estudio de Fernando Cisneros de Ivens con respecto a lo que puede costar esa cervecita. ¿Tu punto de vista, Juan Barberá, con respecto a estos datos?
Avanzamos, ¿sí?, poco a poco, ¿vale? No, como bien dijo Marlaska, no es para tirar cohetes ni podemos estar contentos. Sí que es verdad que yo siempre me repito en ese aspecto, pero habría que ver la siniestralidad que ha habido con heridos graves, heridos leves, ¿vale? Pero el señor José tiene estos datos, porque nos centramos siempre en las víctimas mortales, accidentes mortales, ¿sí?, pero recordar que entre que un accidente sea mortal o no, simplemente la diferencia está en un pequeño golpe en la cabeza. Entonces, a partir de ahí, y si han subido la siniestralidad de los heridos graves o de los heridos leves, seguimos teniendo siniestros, ¿vale? Con lo cual, seguimos sin conducir bien. Vamos dejando poco a poco más desplazamientos, hemos contenido esta sangría que teníamos. Bien, vale. Pero hay que seguir trabajando y hay que seguir concienciando.
Los heridos graves que hacíamos mención durante estos días, también se habló ayer, por supuesto, pues no son únicamente aquellos que fallecen, sino aquellos que tienen que ser hospitalizados. ¿Se habló de ello, Alonso?
Sí, a pinceladas. Sí. Se habló pues porque Marco Goyos hizo mención a ello.
Claro.
Y también hizo mención al hecho de que no estaban los datos consolidados de urbana e interurbana, pero no a 24 horas, sino a 30 días. Sí. Y es verdad, porque los estuvimos buscando en la página web de DGT y no estaban por ningún lado. Entonces, pues otro fallo en Matrix y bueno, a ver.
Pero si... Pero a 30 días te refieres del año pasado. Hablamos del año pasado entonces. Ya.
Sí, sí, del año pasado, del 24. Claro, sí. Claro. Es que estamos ya en septiembre y no tenemos los datos a 30 días. O sea, se va a juntar con 25, con el año 25. Ya. Entonces, debido a eso, Mar también le dijo al ministro que es que en estas ruedas de prensa y en esta presentación de datos se hace siempre, o se incide casi siempre, en los fallecidos. Sí. Porque, de hecho, a mí, hablando con Pera Navarro, me dice, mira, los motoristas, 6 menos, tal cual. Digo, sí, digo, pero es que esto, aparte de no es para tirar cohetes, es que no se habla de los siniestros en total, o sea, sin fallecidos, que para mí eso es grave, porque ha subido el número de siniestros. Sí. Ojo. O sea, lo que pasa es que por H o por B, pues en lugar de fallecer, a lo mejor han caído, pues no sé, o graves o menos graves, pero bueno, que hay una siniestralidad. Entonces, bueno, pues se dejó ahí como un poco en el aire, pero como que otra vez falló en Matrix y no se quiso...
¿Y los 14 fallecidos, Juan Barberá, 14 fallecidos menos en la Comunidad Valenciana con respecto al año pasado? Esto es también, bueno, pero sentirse un poco orgulloso. De,
y, claro, si nos hemos ido fuera nosotros, los que han venido a conducir mejor. Sí, sí. Aunque algunos habrán quedado a conducir por aquí. En cuanto a la Comunidad Valenciana, es importante que nuestras carreteras hayan estado más seguras en este aspecto y que realmente, como decimos, no sabemos las cifras de los heridos, pero que se reduzca la mortalidad, siempre es positivo y por lo menos hacer viajar con más tranquilidad en este entorno.
Juan Barberá, gracias. Saludos. Abrazo grande. María José Alonso, tenemos que concluir, pero seguimos desarrollando este asunto y, por supuesto, del nuevo catálogo de señales. Veo que trae las suyas y en las redes sociales les encanta hablar de las nuevas señales. Sí. Obviamente, la señal de control de stop, sí hay radares de señal de stop y que, bueno, lo hemos mostrado muchas veces y muchas ocasiones nosotros, pero bueno, que hablaremos de ella también. Hay control de velocidad, control de stop, control de distancia de seguridad, hay radares ya para todo, ¿eh? Y también helicópteros. Ah, no, esto no, es verdad que no.
No, estamos buscando a los mecánicos de Pocoyo a ver si se los pueden enviar.
Gracias, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
En BMW Bertolín renovamos nuestras instalaciones de Avenida General Avilés para ofrecerte un espacio a la altura de tu BMW.
Durante las obras, seguimos abiertos con el mismo compromiso y calidad de siempre. BMW Bertolín. Tradición, innovación y excelencia desde hace más de 60 años.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.